Arratsaldeon denori.
Volvemos a hablar de lesiones y de partes del cuerpo. Hoy además elegimos una parte del cuerpo que, bueno, me gusta porque es el hombro y hay mucha literatura y tenemos muchas referencias sobre el hombro, ese hombro para llorar, el hombro con las responsabilidades, ¿verdad? Nos cargamos mucho los hombros, ¿eh?
Sí, sufre mucho y bueno, lo hemos elegido porque al final en la población en general y en los deportistas pues hay mucha gente lesionada en esa articulación y bueno, vamos a hacer algún pequeño resumen de lo más frecuente.
Yo conozco a muchas personas que algunas han pasado por quirófano, otras están ahí con dolores en los hombros, no sé, abusamos de ello, pensamos que lo puede todo, ¿no?
Eso es, creemos que el hombre puede aguantar con todo, le damos mucho esfuerzo, muchos movimientos con las manos elevadas y malposiciones a veces también durante el sueño, dormir siempre sobre el mismo lado puede hacer que a la larga eso produzca un dolor, un deterioro, una inflamación y que al final acabe sufriendo esos tendones, esos músculos que componen la articulación.
Cargamos mucho, bueno, en niños, me comentabas hace muy poquito que también es muy habitual con las mochilas, las mujeres también solemos llevar algunas veces los bolsos que parece que llevamos directamente el ladrillo dentro y que al final no nos damos cuenta de que estamos forzando no solo el hombro, sino al final hago toda la espalda y todo, ¿no? Toda la postura.
Eso es, no somos conscientes y bueno, como te comentaba, en mi caso particular también de joven, de chaval, llevaba en el instituto esa mochila cargada en un lado, la llevas en un lado con mucho peso y al final eso, con los años, cuando lo has forzado mucho tiempo, te pasa factura y bueno, en las mujeres es algo muy, muy habitual, esos bolsos llenos que van con demasiadas cosas y no son buenos. Al final no pasa nada por llevarlo así un día o dos o una semana, pero es que estamos hablando de gente que fuerza durante años.
Y hablamos, luego ya pasamos al bolso de mano que lo llevamos en la mano, e incluso el que podemos llevar así en el codo también nos puede hacer daño, ¿no?
Bueno, pero ahí generalmente se fuerza más en el codo si lo llevas ahí cargado el peso, sobre todo, y el de mano no sufre tanto la articulación del hombro. Sueles sufrir mucho con esas bandoleras, sí, con esos bolsos que llevas colgado y al final te pueden producir un poquito el roce entre hueso, tendón y producir una inflamación.
Hoy es lunes y entonces tenemos que hablar de los deportistas porque hay bastantes deportes también asociados a esas lesiones de hombro, ¿no?
Así es, lo vemos en la consulta con frecuencia, los traumatólogos vemos que hay esos deportistas que en deportes de lanzamiento, como puede ser el balonmano, a veces también en baloncesto, hay deportes en los que sufre más esa articulación del hombro. Y bueno, y se ven inestabilidades, inflamaciones, en ocasiones traumatismos que bueno, que hay que tratar en función del diagnóstico, ¿no? Pero sí que vemos con frecuencia que los deportistas sufren mucho en esta articulación.
Ya. ¿Qué es lo que normalmente vosotros hacéis en la consulta? Cuando te viene una persona con un dolor de hombro, por supuesto, habrá que explorarle primero, ¿no? Para explorarlo, ¿cómo lo hacemos?
Eso es, siempre que uno tiene un proceso doloroso en la articulación, a veces uno incluso va con la sensación de a ver si me hacen esas radiografías, a ver si me hacen esa resonancia, a ver si me hacen... Yo me olvidaría un poco de eso inicialmente. Lo importante es que te exploren, es decir, que te miren, que la persona que tienes, el médico que tienes delante, que te haga una buena exploración, te movilice ese hombro, te haga distintos tests, distintos movimientos... Y orientemos el diagnóstico. Si hay que hacer unas radiografías, una resonancia, unas pruebas, se hará, pero desde luego la persona que vaya a la consulta pensando que me hagan una radiografía o que me hagan una resonancia y salga con la prueba, pero no la hayan tocado siquiera, mal asunto, hay que explorar.
Ya, bueno, nosotros mismos también, ¿no? Decimos, pues no sé, empiezas a girar el hombro, lo tiras para adelante, lo tiras para atrás, o lo levantas, y ahí es donde clic, de repente, ay, dices, uy, tengo las sensaciones, hay veces que hay sensaciones de inestabilidad y que se te va a salir, ¿no?
Sí, bueno, al final el tema de la estabilidad es bueno, lo más frecuente que vemos, ¿no? Porque al final el hombro es la articulación con más movilidad del organismo, al final podemos llevar la mano a descubrir el mundo, ¿no? Como se dice. Entonces, podemos llevarla a todos los lados y eso implica que nos produzca ciertas molestias con más facilidad al tener esos ligamentos, esos huesos y esos tendones que nos facilitan esa amplia movilidad. a nada que se deteriora cualquiera de esas estructuras, pues tenemos patología, ¿no?
Has llegado a definir el hombro como una obra de ingeniería biológica, ¿no? En algún sitio sí, lo hemos leído.
Por ahí lo
¿Por qué es tan complejo? ¿Hay tantas cosas ahí dentro?
Sí, sobre todo, bueno, tenemos los huesos principales, que es el húmero, el hueso del brazo, luego tenemos la escápula o omóplato, ese hueso plano, y luego la clavícula también en esa parte más externa forma parte de la articulación. Con esos tres huesos y luego sobre todo los tendones de los músculos que llamamos el manguito rotador, que igual los oyentes han escuchado alguna vez. ¿Qué es eso del manguito rotador? Yo lo he escuchado. Pues bueno, es el conjunto de los tendones que lo que hacen es abrigar, coger la cabeza de ese húmero y proporcionarla junto a los ligamentos, pues estabilidad y movilidad, movilizan el hombro.
Una de las lesiones también quizá más conocidas, además de esta estabilidad o inestabilidad en el hombro, son las luxaciones, ¿no? Vemos también en muchos deportistas que de repente, ¡ay, wow, que se le ha salido el hombro!, ¿no? Que sí. Eso sería, ¿no?
Sí, ahí es importante pues bueno, ver qué tipo de lesiones se producen. Cuando un hombro se luxa, al final lo que ocurre es que esa cápsula no ha sido capaz, ese conjunto de ligamentos, de tendones, no ha sido capaz de mantener la estabilidad por un golpe fuerte y se pueden dañar las estructuras. Se pueden dañar tanto los tendones como el hueso, se puede dañar también una especie de rodete, de labrum, de menisco, una especie de menisco, igual que en la rodilla tenemos un menisco, pues en la glena, en esa escápula, también tenemos, ¿no? Entonces, se pueden dañar estas estructuras. Lo que tenemos que ver, una vez que a un joven deportista se le ha luxado el hombro, lo que hay que ver es evaluar bien qué tipo de lesiones tiene, porque en muchas ocasiones esos traumatismos con luxación, cada vez más los traumatólogos somos más tendentes a operarlo, ya. Porque se ha visto en distintos estudios que estos jóvenes deportistas que usan mucho el hombro y que tienen un primer episodio, encima gente joven, al final vuelven a tener un segundo, un tercero. Entonces cada vez más tendemos a una cirugía precoz.
Ya, porque si no, no se acaba de curar del todo, ¿no? Se queda ahí como tocado, vamos a decir, ¿no?
Bueno, si se hace una buena rehabilitación, en ocasiones encontramos que no se vuelven a producir episodios. Pero claro, no es lo mismo si estamos hablando de población en general, en donde, bueno, si tú no estás forzando habitualmente ese hombro y has tenido un tratamiento rehabilitador adecuado, potenciando la musculatura, pues puedes hacer una vida con normalidad y puede ser que no te vuelva a pasar ese episodio de luxación. Pero si eres deportista, estás forzando, vuelves a tener o tienes deporte de contacto que te puedes caer, que puedes... Generalmente hay un porcentaje muy alto de recidivas. Entonces, pues al final la recidiva es volver a dañar los tejidos, es volver a tener ese proceso de inmovilización, de dolor, y entonces pues lo que solemos tender es a cirugía.
Ya. Bueno, la cirugía, que también ha avanzado muchísimo, ¿no? Porque antes se abría prácticamente el hombro, ahora ya gracias a la artroscopia,
ese
gran método, ¿no? Hemos conseguido. No es tampoco muy habitual. Quizá la artroscopia pensábamos más en rodillas o así, y bueno, ya vamos, ¿no?
Sí. Bueno, el tratamiento hoy por hoy ya en el hombro, la cirugía artroscópica, sobre todo desde los años 80, que es donde se ha empezado a desarrollar mucho más la técnica y las distintas técnicas, los distintos materiales, pues ha avanzado mucho. Entonces, esa cirugía mínimamente invasiva o microcirugía articular, como me gusta decirle, pues ayuda mucho a tener unos buenos resultados sin tener que dañar esos músculos, esa articulación, porque al final abrir la articulación... hoy por hoy hemos limitado las indicaciones y solo en algunos casos concretos, cuando se pierde mucha glena, cuando perdemos mucha glena en una luxación, que se deteriora el hueso, que no tenemos suficiente estructura mecánica para poder dar esa contención al húmero, pues a veces sí que se hacen algunas transferencias de la coracoides, de otra zona del hueso, se hace una transferencia que le llamamos, bueno, una técnica la Target, o a veces incluso si falta mucha glena, falta mucha parte de esa articulación, pues incluso injertos óseos cuando vemos unos déficits importantes. Pero bueno, hoy por hoy la cirugía debe ser, como dice muy bien el maestro Montes, el doctor Montes dice, cito, tuto, et jocunde, pues la cirugía nos habla en latín a veces, y debe ser pues eso, rápida, completa y segura, ¿no? Pues procurando que si hacemos unas mínimas incisiones, pues conseguimos, pues en el caso de las luxaciones, por ejemplo, es aplicar esa cápsula, digamos, esa bolsa, ese contorno que envuelve a la articulación, pues se ha dado de sí, y lo que tenemos que hacer muchas veces con la artroscopia, lo que conseguimos es hacer una aplicatura, es decir, volver otra vez a cerrar, aplicar esa, uh-huh, esa cápsula, y con eso conseguimos en general pues buenos resultados.
Uh-huh. Muchas personas se quejan sobre todo de los hombros cuando duermen o cuando se levantan de la cama. Claro, es que ahí si metemos, por ejemplo, el brazo debajo de la almohada o si nos tumbamos sobre él, son muchas horas en una misma postura incómoda, ¿no? Vamos a decir.
Eso es, eso normalmente a corto plazo, pues una mala posición un día pues puede provocar unas pequeñas molestias matinales.
Ya.
Pero el problema es cuando eso se mantiene mucho tiempo, ¿no? A mí me llega mucha gente en la consulta que, bueno, pues yo le exploro, le miro y le pregunto, suelo preguntar, ¿y cómo duermes? ¿Qué posición? Y te dice, no, pues sobre este lado. Bueno, antes siempre dormía sobre este lado, pero ya como me duele tanto, ya no puedo y ya me pongo sobre el otro. Pues muchas veces eso lo vemos en posiciones mantenidas durante el sueño, durante periodos largos, años. Y luego también con el ordenador. Hoy en día estamos en este mundo tecnológico que todo el día estamos enganchados al ordenador o al iPad o al teléfono. Entonces, al final se adoptan algunas posturas que provocan tendinitis, provocan roce entre el tendón y el hueso, el acromion.
Las tendinitis en los hombros son tratables. ¿No hace falta quizá tanto como llegar al quirófano como hablábamos antes, o sí también?
Bueno, en general la fase inicial de una tendinitis en el hombro, que generalmente el tendón más frecuentemente afectado es el supraespinoso. Por eso alguna vez alguien habrá oído tendinitis del supraespinoso o del manguito rotador, no sé qué me han dicho. Pues generalmente usamos de forma similar a ambos conceptos, porque sí, la tendinitis suele ser del supraespinoso. Generalmente con unos cambios en esas actividades que se hace, con algo de analgesia, con algo de rehabilitación, con ejercicios específicos, pues puede ir bien, ¿eh? Yeah. Puede ir bien. Cuando no terminan de ir bien, a veces, pues bueno, hacemos alguna infiltración, se puede probar, pero bueno, hay que ir controlando, ¿eh? Hay que ir controlando, ver cómo está el paciente, ver la evolución con ese tratamiento conservador, y generalmente sí, las tendinitis en la gran mayoría de los casos se pueden controlar con un tratamiento de este tipo.
Bueno, sin cuchillo, por lo menos, que muchas veces nos asustáis con él. Además, bueno, muchas veces también es cuestión simplemente de hacer ejercicios para fortificar esa zona, para que, como decíamos, lo que vosotros hacéis en los quirófanos, conseguirlo nosotros, pero a través de trabajar una cierta musculatura, ¿no?
Sí, la musculatura suele dar buenos resultados, pero depende el proceso, ¿no? Si estamos hablando de inestabilidades, como te comentaba, si es una luxación, se ha luxado, se ha salido, claro, es decir, ha tenido un proceso,
un trauma
muy importante, se puede hacer rehabilitación, pero si es una persona joven, deportista, la incidencia de recidivas es alta, muy alta.
Yeah.
Si es una persona pues que tiene dolor, pero es un dolor por una laxitud, que también lo vemos en deportistas, es decir, de base en todas sus articulaciones tiene mucha movilidad, pues en el hombro se nota más, ¿no? Y entonces, pues esa movilidad importante en el hombro, esa laxitud, pues muchas veces con un buen tratamiento de potenciación de la musculatura, pues suele mejorar mucho.
Ya. El manguito, vamos con el manguito rotador. ¿Qué pasa? ¿Se rompe?
Se rompe y con cierta frecuencia, con mucha frecuencia, te diría, sí. A lo largo de los años se han hecho estudios, ¿no?, que si vemos la población en general con cierta edad, ese manguito, ese supraespinoso suele estar roto en un porcentaje alto. ¿Qué pasa? Que hay gente que no le molesta tanto porque no lo fuerza, es decir, porque no hace tantos movimientos con la mano más allá, por encima del cuello, no hace mucho movimiento forzando, y bueno, y se puede llevar. Hay otras personas que hacen mucha actividad, y entonces sí que te produce problemas serios, ¿no? Cuando lo vemos en algún deportista, en algún nadador, en alguno, pues hay una rotura, se tolera mal y es probable que acabe en el quirófano porque está todo el día forzándolo.
No queda otra.
Y se puede mejorar mucho con la sutura de ese tendón.
Luego hay rehabilitación, claro, hay que volver a rehabilitar esa zona, ¿no?
Sí, afortunadamente hoy por hoy las técnicas de rehabilitación han mejorado mucho, y tanto los médicos rehabilitadores como los fisioterapeutas pues hacen un trabajo estupendo y tienen mucho control sobre la articulación.
Ya.
Entonces, tanto para procesos posquirúrgicos, si ha habido una inestabilidad o ha habido esa aplicatura de la cápsula o si ha habido esa sutura del manguito, pues sí que mandamos luego a la rehabilitación. Y una buena rehabilitación consigues unos buenos resultados y en general ayuda mucho.
Hay otra lesión que me marcas aquí, que es un slap, ¿qué es esto?
Bueno.
Si sales de la consulta y te dices que tienes un slap.
Sí, pues no, no es raro. A veces lo ponemos, lo decimos y el paciente dice, no sé de qué me habla, no sé qué es esto. Bueno, pues hablando del rodete, ese labrum, ese menisco que tenemos en la articulación, pues a veces se desinserta en la zona superior, de anterior a posterior, es una separación de ese labrum. En realidad es un acrónimo, es separación del labrum de anterior a posterior.
Vale.
Entonces, eso lo que ocurre es muchas veces, lo vemos en, por ejemplo, en el deporte, cuando a veces hay caídas con el brazo en extensión, separado.
Que te caiga sobre todo el brazo.
Eso,
¿no?
Es, a veces pues se producen esos desinserciones, ¿no? del labrum, y a veces en la resonancia se ve y otras veces hay que pedir artrorresonancia, es decir, con un contraste para verlo mejor, si lo estamos sospechando y no se ve. Y bueno, y a veces es verdad que nos metemos en el quirófano, hacemos una artroscopia por esa inestabilidad, por ejemplo, y vemos un slap que igual no estaba diagnosticado porque las pruebas no eran muy claras, ni en la exploración, en la consulta, ni en la resonancia, y lo vemos, ¿no? Pues bueno, lo que procedemos es a la sutura, a la reinserción de ese slap otra vez en la glena, en la escápula.
Y las famosas calcificaciones que dice la gente que tiene, ¿es qué son?
Pues mira, normalmente suele ser son calcificaciones secundarias a inflamaciones, es decir, tu tendón en esa zona tiene procesos de inflamación, por lo que hablábamos, por unas malposiciones durante el sueño o un esfuerzo importante. Lo vemos en trabajadores, por ejemplo, que tienen pues en cadenas de montaje de coches, que tienen que trabajar todo el rato mirando hacia arriba y poniendo algunos tornillos, y ahí en esas situaciones lo vemos. Esa inflamación mantenida durante un tiempo importante puede provocar que el mismo organismo ahí se vaya depositando pequeños, poco a poco, calcio, un poquito, un poquito, un poquito, y mantenido durante semanas, meses y años. Al final vemos que eso se produce una calcificación, ¿no? Y bueno, y cuando eso se produce, pues suelen ser muy dolorosas, ¿eh? A veces da un dolor muy, muy importante, y lo que son también en el tratamiento son muy agradecidas, porque cuando nos ponemos con ello, luego los resultados son bastante buenos.
¿Hay que pasar por quirófano para quitarlas?
No, hay distintas alternativas. Tenemos, por ejemplo, las ondas de choque. Las ondas de choque es un tratamiento que va bastante bien, tienen que ser, sí que es importante, porque a veces hay gente que igual me han hecho ondas de choque y no van bien, pues hay que ver qué técnicas, porque hay focales de alta energía que llamamos, o hay de baja energía, radiales, y para una calcificación está demostrado con un nivel de evidencia elevado, alto, que las ondas de choque focales, las de alta energía, dan resultados positivos, buenos, está demostrado. Luego también a veces podemos hacer punción aspiración, aquí también pues bueno, con el ecógrafo se puede ver dónde está la calcificación, meter una aguja y hacer una aspiración. Y luego cuando estos tratamientos no son positivos porque es una calcificación muy grande o muy profunda, no da unos resultados, pues a veces también hacemos cirugía para liberar eso.
Para rascar aquello. Sí. De todas formas, como en cualquier caso de salud, lo más importante es la prevención. Ya los hombros los vamos a acabar usando demasiado quizá a lo largo de nuestra vida, pero bueno, lo mejor es llegar en las mejores condiciones, y para eso vamos a dar también unas nociones de prevención, ¿no?
Sí, claro, lo mejor es pues eso, tener cuidado, ¿no? Evitar ciertas cosas que las hemos ido comentando. Es muy importante pues esos bolsos, esas bandoleras, esas que van con mucho peso. A la larga se tolera mal, es decir, puedes pasar una mañana, ¿no? Si yo he ido con el bolso cargado, pero bueno, no me molesta mucho, bueno, ya te acabará molestando. Si lo haces durante años, te acabará molestando. Hay que tener cuidado con eso. También evitar, pues en la medida de lo posible, pues el que tenga un dolor importante en el hombro. Yo lo comento, ¿no? A veces tengo pacientes, incluso familiares, que tienen el dolor de hombro. Le digo, pues tienes que colocar esa vajilla o esos vasos, esos platos que usas con tanta frecuencia, colócalo más bajo, no lo pongas en esa balda tan arriba. O sea, todos los movimientos que son mano por encima del cuello, por encima de la cabeza, si son repetidos, van mal, van mal.
Fíjate. Entonces, qué tontería.
evitar también eso, ¿no? Y bueno, y tener cuidado también, muy importante, durante el sueño, ¿no? Cada uno que piense, ¿cómo duermo yo? Si duermes siempre sobre un lado, sobre este hombro, el derecho, el izquierdo. Si duermes todos los días sobre ese hombro, es posible que con el tiempo, a ver, también depende de otras cosas, ¿eh? A veces, como tengas ese acromion, que es parte del omoplato que hemos hablado, de la escápula, ese acromion, si es más unciforme, si tiene un poquito la forma hacia abajo, pues es más fácil, porque, joder, pues mi pareja duerme siempre también sobre el otro lado y a él no le pasa nada. Bueno, también hay otras variables, otras cuestiones que influyen.
Claro, pero la genética también influye, ¿no?
Siempre, nos influye para lo bueno y para lo malo. Entonces, pues bueno, tener ese cuidado, ¿no? Y sobre todo yo creo que la gente tiene que ser consciente que si tiene ese dolor, al final se va dejando, porque es un dolor que a veces empieza insidioso, suave, que no es tan molesto, y a veces se va dejando, bueno, es una temporada mala, vuelve a venir otra temporada buena, larga, y luego lo que pasa es que se acortan los tiempos y que ya no hay tantos periodos asintomáticos y sí que hay periodos dolorosos más frecuentes. Yo el consejo que daría a la gente es que acudan al especialista, es decir, que vayan a su médico, que si tienen esas molestias, esos dolores de hombro, pues que se acerquen y que nos pregunten y les ayudaremos en lo posible.
De acuerdo. Sí que nos has ayudado mucho hoy, porque yo creo que hemos hablado largo y tendido del hombro, que seguramente muchas personas, muchos oyentes se sienten también identificados o conocen a alguien. Una semana más, un lunes más, un último lunes de mes hemos tenido. Muchas gracias, Javi, y hasta el próximo, no sé qué fecha será, último lunes de marzo.
Vale, pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.